Sí, lo escuché. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay que respetarla porque, primero, que es partícipe del último campeón mundial. Segundo, porque la selección jugó bien, de verdad. Ganó con mucha autoridad, a pesar de que sufrimos sin merecerlo, pero creo que ganamos con autoridad. Para esta encuesta o para esta opinión de Paul, hay que poner los tres campeones del mundo y yo pondría los dos equipos de Brasil de la Copa América, que para mí sí, entre esos cinco, están los mejores de la historia de la selección argentina. Para mí, pues, de lo que vi, ¿no? Yo me quedo con el equipo de Coco, de Chile. Pero sí, después este viene pegando, porque ha jugado bien Argentina, ha jugado bien, con autoridad. Remontó un resultado adverso de entrada que es muy difícil en un mundial, porque en el mundial no te da chance. Sin embargo, el equipo remontó en los momentos que tuvo que aparecer, apareció, y bueno, y una sarta de individualidades a gran nivel, ¿no?
Sí, fíjate que Fabián decía hace un rato que aquel equipo inolvidable, el 86, para mí con un Diego genial, incomparable, fue un equipo invicto, no perdió. Sí, sí había, bueno, perdido el del 78 y el del año pasado.
Sí, es verdad. Sí, bueno, por eso te digo, hay un montón de cosas que se pueden poner en la balanza.
Carlos, perdóname, inclusive en el 74, un equipazo que no prosperó, pero ese sí también era un gran equipo.
Mira, bueno, está bien, no lo podemos poner en esta encuesta, pero yo te voy a contar una anécdota. El Flaco Menotti, después que salimos campeón en el 78, un día en una cena que tuvimos, me dijo que él pensaba que el Mundial 74 Argentina tenía mejores jugadores que en el 78 de que salió campeón. Y yo comparto, pero no teníamos equipo, teníamos jugadores, individualidades que lamentablemente no estuvieron en su nivel, y no te digo que fracasamos, pero salimos en un octavo puesto que no nos servía para nada.
Qué buena definición esa de Menotti, porque me quedé pensando en aquel equipo que lamentablemente no prosperó en ese Mundial del 94.
Estaba Roberto Perfumo, había jugadores,
claro.
Estaba Kemp, estaba Chirola de Asalde, jugadores que en Europa la estaban rompiendo.
Pero yo te hablo... Yo te hablo del equipo 20 años después, el del 94, que tenía Maradona, Batistuta, Canilla, Balbo, Redondo, Simeone. Era una selección impresionante y no ganó el Mundial, lamentablemente.
Exacto. Bueno, ahí está otro tema, ¿no? Cuando no ganas, como que se devalúa un poco la opinión. Pero bueno, De Paul, yo creo que tiene razón. Él cree que es así y está en todo su derecho, porque la verdad es que el equipo jugó bien y ganó con mucha autoridad. Pero bueno, nosotros que somos más grandes, por ahí vimos otras selecciones, ¿no?
Seguro, estamos hablando con Carlos Babington, es un placer que nos damos en la radio pública, y quiero que todos mis compañeros participen, Eladio Arregui, Fabián Codevila, Agustín Domper, Sergio Serratea y Gustavo Ger. Está el inglés charlando con nosotros.
Bueno, inglés, te saludo, Agustín. Antes de meternos, obviamente, en el clásico de barrio más grande del mundo, quería preguntarte, por esto que decís, que lo digas vos, es súper interesante, ¿no? Compartiendo en cierto punto algo de lo que dijo Rodrigo De Paul, y sumo al concepto que él también remarcó, vos que la viviste desde adentro del campo de juego. Haberle ganado a Brasil en el Maracaná, a Italia en Wembley y al Francia, que era el último campeón, eso también crees que le da un plus como equipo, ¿no?
Sí, por supuesto que son resultados resonantes y que suman para pensar que es el mejor equipo de la historia. Estamos hablando de un chico de, ¿cuánto? ¿Tiene 28? De
28, sí.
Por eso, bueno, no creo que haya visto ni el equipo de 74, ni del 78, ni del 82. Así que bueno, de lo que él, aparte fue integrante, entonces ahí tiene otra objetividad, ¿no? Es partícipe de este equipazo que acaba de darnos esta alegría, y bueno, y yo no estoy de acuerdo, pero tampoco me parece que esté mal. Ya te digo, para mí el mejor de todo fue ese de Coco, pero...
Pero entendés lo que dice De Paul, claro, entendés lo que dice desde adentro, haberle ganado a Brasil, a Francia, a Italia, claro.
No, eso suma terriblemente.
Y la Copa América del 91, Carlos...
Si vos agarrás, no sé, una camada de 40 para abajo, te van a decir todo lo mismo que dice De Paul.
Claro, es lo que hablábamos recién, de acuerdo a la generación... Es más o menos una charla de sobremesa, Carlos, Eladio te habla. Sobremesa que a veces uno empieza a hablar de tiempos pasados, cuando tiene ya unos años, y bueno, y los chicos jóvenes te dicen, no, pero eso ya pasó, ahora es otra cosa, y es según el lado que te ponga, a dónde estás parado realmente, qué es lo que viste, pero es buenísima la charla. Y la selección que vos hablás, sí, la del 91, fue mejor que la del 93 que gana la Copa, sí, América.
Ninguna duda, sin ninguna duda, jugó mejor Argentina.
Claro, inclusive la del 93, después que va a jugar las eliminatorias, casi queda fuera del Mundial.
Sí, aparte también tenemos que tener en cuenta el gusto popular, ¿no es cierto? Esta selección última y la esta de que hablamos de Coco Basile tuvieron más cerca del gusto popular que otras, que también lograron títulos como la del 86, pero por ahí no con el fútbol que nos gusta a los argentinos, que le gusta a los sudamericanos, ¿sí? Más tenía que ver ese fútbol con este mundial que perdimos por esta historia de Maradona, que ahí sí el equipo también se identificaba mucho con la gente. La gente de Argentina tiene un paladar especial y hay equipos que representan más que otros esto. Y yo creo que esta selección y la de Coco fueron un poquito más representativas que las demás, ¿no?
Carlitos, agradeciéndote el saludo y el cariño de siempre, yo decía hace un rato acá con los muchachos que esto de la cuestión generacional tiene mucho que ver. A mí, sí, con 11 años, la selección del 78 es la que más me marcó. Por un montón de cuestiones que también Eladio resumía con quién viste la final, gente que ya no está, y cuando tenés esa edad ves a tus ídolos más grandes de lo que son. Para mí Kempes será incomparable, pero en esa selección jugaba Pasarela, jugaba el Pato Filiol, jugaba Valencia, jugaba el Beto Alonso, jugaba Ortiz, Bertoni, Villa, digo, el loco Houseman, ni que hablar.
Claro.
Y era un terrible equipo también, ¿viste? Entonces, cuando empezás a comparar, se te complica.
Sí, claro, sí, sí. Bueno, a la distancia, a ver, uno...
Faltabas vos en el 78.
Uno vislumbra un poco, ya que los vio a todos, cómo llegó, ¿no? Nosotros en el 78 ganamos... con muchos problemas, ¿no? Perdimos la primera ronda, después empatamos, ¿te acuerdas?
Con Brasil.
Con Brasil, y tuvimos que jugar ese famoso partido con
Perú.
Con Perú. A la tarde estábamos cocinados. Yo me acuerdo que Brasil jugó a la tarde, había ganado 3-1, no sé quién, y nosotros teníamos que hacer 4 goles y estábamos medio cocinados, ¿viste? Fue muy angustiosa la... Y el equipo alternó buenas con malas, jugó sin un 10 específico, sí, como suele jugar la selección argentina o el fútbol sudamericano.
O el flaco Menotti en aquel momento, ¿no?
Claro. Pero salimos campeones, también pesa mucho, pero me parece que no jugó tan bien como otras.
Tenés razón en ese sentido, coincido plenamente. Uno esperaba quizás desde lo futbolístico otra cosa y no fue así, ¿no? Teniendo en cuenta que el técnico era el flaco.
Y vos fijate qué paradoja. Había tres número 10 para jugar. Estaba Alonso, estaba Valencia.
Estaba Villa.
Omar La Rosa, que también es
jugador. Y faltó Diego a esa cita mundialista.
Sí. Y no jugó ninguno de los cuatro. Terminó jugando con Kempes y Luque en un tándem que, bueno, que dio resultado y siguió con eso.
Alguna vez te lo pregunté y ahora se me fue de la cabeza. ¿Vos por qué no estuviste en esa selección, Carlos?
No me dejaron venir.
Eso fue, ¿no? El presidente del equipo alemán, ¿no?
El flaco estuvo en Alemania conmigo, vino a mi casa a buscarme, diciéndome que, bueno, que me quería llevar un año antes porque él iba a contar con los jugadores que estuvieran en Argentina, y yo tenía un contrato de 4 años y, bueno, no se pudo romper, el presidente se negó y me quedé sin jugar el Mundial. No sé si hubiera jugado, pero sí estoy seguro que hubiera estado en la lista, ¿no?
Vos fijate, bueno, Carlos, cómo cambiaron los tiempos, porque ahora eso no podría ser.
Al revés, todos allá. Y vos fijate que el flaco, que Clara la tenía, que cuando me vino a buscar, me dijo: Carlos, mira, el único jugador que yo voy a llevar de Europa se llama Mario Kempes, que estaba jugando en el Valencia.
Claro, fue el único.
Y todos de acá.
Se tiene que quedar acá en Argentina. Él ya había inclusive hablado con la gente de Huracán para que me llevaran a préstamo un año para que yo pudiera ir a la selección, pero bueno, lamentablemente no se dio. Ya está, ya fue.
Estamos hablando con Carlos Babington en Nacional. Es un gusto que nos estamos dando y le estamos dando a la audiencia, por supuesto. El domingo a las 7 de la tarde se juega el clásico de barrio más espectacular, que es Huracán y San Lorenzo de Almagro. ¿Hace cuánto que no vas al Ducó?
Al Ducó fui a fin de año, pero fui a ver a Racing, el partido que jugó, que ganó sobre la hora. ¿Con quién jugó? Bueno,
ya no me acuerdo. Con Tigre,
muy bien.
La semifinal.
Sí, me invitó un amigo de hincha de Racing y fui. Pero que no voy a ver Huracán, y desde que dejé la presidencia, hace ya más de 13 años.
Claro. ¿Y no pensás volver?
Sí, ¿cómo no voy a volver? Sí, pensaba volver con mi nieto, ahora mi nieto se me fue a vivir a España, así que es un tema menos. Pero no, pienso volver, pero yo estoy, en realidad estoy todavía con un juicio en Huracán, que es un juicio eterno, entonces quiero que se clarifique todo ese tema para volver a mi casa de la mejor manera, ¿viste? Así que... Claro. Estoy como esperando, pero sí, como no voy a vivir.
Lazo Pasarela.
Claro, eso iba a decir, Lazo Pasarela.
¿Cómo lo vas a volver vos, Carlito?
Claro, exacto. No, voy a volver, aparte, bueno. Mi amor por Huracán es una cosa aparte, ¿no? Siempre digo lo mismo, Babington y Huracán es una cosa que no la va a tocar nadie jamás.
Pero vos sos un símbolo como pocos de Huracán, Carlos.
Por eso te digo, eso forma parte de mi vida personal. Después, bueno, lo que pasó, la politiquería... Todas estas cosas que me han sucedido son secundarias. Yo soy Huracán y moriré hincha Huracán, pero bueno, sí, calculo que este año se va a resolver este tema y podré ir a la cancha como quiero, ¿no?
Carlos, ahora que pasó todo, viéndolo desde la distancia, sí. ¿Te volverías a meter en política? ¿Volverías a ser presidente de Huracán sabiendo todo lo que tuviste que pasar? En este momento no podés ir a la cancha por una cosa
no,
u otra.
Bueno, no, jamás pensé eso, pero viste... No sé lo que haría, porque ahora con todas las experiencias adquiridas uno hubiera actuado distinto.
Con el diario del lunes, ¿no?
Claro. Pero no me arrepiento de nada, creo que hice más cosas bien que mal. Huracán estaba en una situación límite cuando nosotros agarramos. Y bueno, ese partido famoso con Vélez que rompió un poco todo el escalonamiento que íbamos llevando hasta ese día. Y no sé, la verdad que todavía me pongo a pensar a tantos años... ¿Qué pasó? Pero después que perdimos con Vélez, todo se fue derrumbando. Lo futbolístico, lo político, bueno, hasta que terminó como terminó. Pero nada, no me arrepiento de nada. Y tenía ganas de ser presidente, hubo una situación especial que me llevó a eso y bueno, y lo disfruté a mi manera. Pero sí, viste, cuando vos, cuando vos entras en la política, la idolatría se va diluyendo, eso está claro, ¿no?
Claro, Carlos. Te traigo un poco al presente de este gran partido que se va a vivir, más allá del marco, que es espectacular, sí. En el Ducó, Carlos, por los dos equipos, ¿no? Está muy bien el Huracán de Dabove y, bueno, San Lorenzo, que justamente la política lo tenía en un muy mal momento, cuando llegó Rubén Darío Insúa, sí. Resurgió, ¿no? ¿Qué crees que se puede dar el domingo?
Bueno, mira, predecir un resultado es muy difícil, aparte no sé...
No, pero si futbolísticamente, porque Huracán no, ahora no, tiene un técnico
eso,
que...
Eso es lo que te quería contar.
Claro.
Yo creo que, a pesar de que los clásicos nada te garantiza nada, creo que Huracán está mucho mejor que San Lorenzo, ¿viste? San Lorenzo está ganando angustiosamente, a veces, que no se enojen los hinchas de San Lorenzo, pero a veces lo veo a los hinchas de San Lorenzo aplaudir a los dos delanteros cuando corren a un... defensor a tirarse a los pies y dije, estos muchachos perdieron el paladar.
Ya se enojaron, ¿eh?
En San Lorenzo jugó Acosta, jugó Pipi Romagnoli, jugó Gorosito, no sé...
En la década tuya jugó San Filipe, jugó Lobo Fischer, Héctor Escota,
Bambino
Veira.
No lo digo con ninguna mala intención, lo digo a ese pibe Bomberg, que tirás a los pies tres veces... Y la gente lo ovaciona, escuchame, estamos perdiendo algo ahí.
Cambiaron los tiempos.
Lo que pasa que es porque quizás valora este momento de
el sacrificio, claro.
El sacrificio,
bueno, porque no tiene la pertenencia que le dio Insúa.
Los nueve están para hacer goles, no para claro. Que se lo pide.
Coincido plenamente.
Que colaboren con la salida del otro equipo está bárbaro, pero a mí hasta me da la sensación de que lo hacen, no sé si la palabra es a propósito, como para que lo aplaudan, ¿viste? Entonces a mí también me dio... Bueno, y Huracán creo que hoy está mucho mejor futbolísticamente, encontró en el medio ahí con estos dos chicos, ese chico Gense que juega muy bien, que tiene un futuro bárbaro, y el pelado que ya es un muchacho
Fattori.
Grande, Fattori, encontraron ahí una dupla que manejan todo el equipo para atrás y para adelante, y Huracán es un equipo importante hoy, juega bien, gana con autoridad, hace goles... Así que bueno, lo agarra mejor posicionado Huracán, pero clásico es un clásico.
Por supuesto, la verdad, sí.
Le quiero preguntar con respecto a otro dicho que se dijo hace algunos días, y en este caso lo dijo Riquelme, que ninguno jugaba lindo en el fútbol argentino, ningún equipo jugaba lindo. ¿Juega alguno lindo, Carlos?
Y lindo, es muy difícil.
¿Y qué es lindo?
Analizar qué es lindo, exacto. Volvemos en el tema de siempre. De Menotti y Bilardo hasta acá siempre discutimos lo mismo. Yo creo que Argentino Juniors se acerca un poquito a jugar lindo, pero viste, pierde como cualquiera. Ayer perdió en
Santiago del
Estero, por eso. Sí, por ahí juega lindo. Racing me gusta cómo juega. es un equipo que intenta jugar, que pone la pelota en el piso, que uno tiene una idea futbolística desde siempre, y me parece que el equipo que por lo menos lo intenta. Ahora, de ahí a jugar lindo, no, lindo juega el Manchester City, lindo juega, qué sé yo, pocos, el Real Madrid juega lindo, esos juegan lindo. Te mandan a goles.
Te quiero hacer una pregunta, porque vos fuiste el padre de la criatura, prácticamente, tiene que ver con el Archu Sanguinetti, que vos lo tuviste, sí, en Banfield, lo llevaste a Racing, sí, y hoy es técnico y tiene algunos altibajos desde su trabajo como conductor de equipo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, Javier, bueno, sí, como decís vos, yo lo tuve a los 20 años en Banfield, salimos campeones y lo llevé a Racing. Me parece que le pesó un poco la camiseta, vos sabés, pomelo más que nadie, que Racing no es para cualquiera, la camiseta Racing pesa. No tuvo el rendimiento que yo pensaba que tenía, porque para mí era un 6 de jerarquía. Bueno, y después siguió jugando, él es un emblema de Banfield, y como director técnico, bueno, tendrá que pasar la vicisitud que pasamos todos, pero sí, alterna buenas con malas, en Newell no le fue tan bien, pero creo que todavía es joven y puede... Y futbolísticamente no sé, porque él fue defensor, ¿viste? A veces los defensores tienen un concepto de fútbol distinto al que tenemos nosotros. Uh-huh. Y por ahí, bueno, él emplea eso. No, la verdad no lo sigo tanto a Banfield como no lo seguía a Newell. Lo sigo más a él porque, bueno, lo aprecio. Es un chico que lo tuve en un par de oportunidades, pero...
Sí, y le hiciste dar el gran salto porque, digamos, él de Banfield fue a Racing y luego volvió a Banfield y jamás salió del taladro,
claro,
¿no?
Claro, sí. Es verdad, y como técnico empezó en Banfield, bueno, él era ayudante de Falcione, me parece.
Sí, claro.
Y después, cuando fue a Newell, era un salto grande. Newell es un equipo importante, grande, bueno, creo que no le fue tan bien, y ahora volvió a su casa. Así que lo único que le deseo es que le vaya bien, porque yo lo quiero mucho y me parece que es un técnico importante.
Hablando de los técnicos, Carlos, y la última, porque ya vienen las noticias, estamos charlando con Carlos Babington, un placer que nos damos. Con respecto a los técnicos jóvenes, ¿está bien lo que intentan Boca y River? Bataglia y Barra, se fue Gallardo, viene de Michelis. Es decir, es mucho lo que tienen por delante con tanta poca experiencia.
Sí, es una tendencia, ¿no? De técnicos jóvenes que, bueno, siempre existió eso. No sé, eso según cómo le vaya el resultado. Lo de Gallardo es algo que si fuese una tendencia, todos los clubes que contratarían jugadores recién que terminaron su carrera. Pero no es tan fácil. El fútbol está muy muy complicado, hay mucha presión. Vos fíjate que todos los años, a la cuarta, quinta fecha, empiezan a volar los técnicos. Y ahora creo que volaron tres o cuatro.
Dos hasta el momento.
Dos, bueno, que récord debe ser, porque el año pasado me parece que eran como seis.
Sí, quinta. A esta altura sí.
Entonces eso, viste, siempre dependemos de los resultados, entonces no te dejan trabajar tranquilo, los resultados te ayudan o te desfavorecen según como salgas. Y vos tenés una forma de jugar y necesitas un tiempo prudencial por los jugadores que son nuevos, porque no te conocen, pero bueno, los tiempos hoy se acortan en todos lados, creo, ¿no?
La verdad que sí.
Y bueno, y la tendencia a los jóvenes es casi normal, ¿no? Sí, pero siendo River y Boca, bueno, a pesar de que son jóvenes, también Bataglia duró muy poquito.
Sí, nada.
Y Barra siempre vive cuestionado. Si gana está bien y si pierde a lo que ya lo
No, si gana también está cuestionado.
Es una cosa, ¿viste? La verdad que somos muy impacientes con el fútbol, pero bueno, es así, hay que adaptar. Yo siempre digo lo mismo, nadie lo va a cambiar eso, porque nace de la gente, de las presiones, entonces hay que acostumbrarse a eso y saber que se trabaja con eso encima y bueno, y tratar de sacar el mayor provecho posible y hacer las cosas lo más rápido que se pueda, que a veces no es tan fácil.
Seguro, con Fabián Codevila te esperamos una noche de... cuando se vaya el calor, ¿eh?
Vamos a comer después.
Acá
la
cerca.
La verdad que siempre queda pendiente esa comida y yo la verdad que me gustaría que se efectuara porque pasó mucha agua bajo el puente.
¿Sí? De verdad, pero vamos a hablar de tango acá,
¿sabes?
¿Eh?
¿Sabes cuánto te quiero, Carlitos? Y para mí, igual, para nosotros, en realidad es un placer compartir... con tipos como vos, porque yo a veces, y se lo decía en su momento a Roberto Perfumo, y se lo decía al Poto Filiol, y te lo digo a vos, ¿no?
Y a Coco.
No, digo, a Coco ni que hablar, pero digo, yo creo que ni ellos se dan cuenta de lo que han sido y siguen siendo para la historia del fútbol mundial.
Y de lo que generan.
Mundial, ni siquiera el fútbol argentino, porque ellos jugaron contra los más grandes de la historia y compartieron cancha con tipos que hoy son leyenda. Y Carlitos es uno de ellos, ¿no? Y eso, pues, para nosotros, pues, poder todavía charlar y tener...
Homelo, yo no sé si no, uno se da cuenta. A veces, que se elabora... El otro día, mira, falleció el Negro Pelé y a mí me agarró... Yo jugué tres veces con él. Jugué dos veces en contra y una vez de compañero en un partido amistoso en Europa. Y cuando fui con Racing, escúchame lo que te voy a decir. Yo cuando fui con Racing con la Copa Libertadores en el 98 a jugar a Santos, viene Ramos Delgado al hotel y me dice: Carlos, el Negro quiere comer con vos solo esta noche. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Porque yo lo conocía de haber jugado, de haber compartido, qué sé yo, horas de un partido, nada más. Y le digo: pero vos me estás hablando en serio. Yo lo conocía al Negro Ramos Delgado de, bueno, de Río, qué sé yo. Bueno, comimos en Santos, frente al mar, en un reservado de un hotel, porque Pelé en Brasil era como Maradona o como Messi en Argentina, no puede ir a la calle. Bueno, comimos los tres, Ramos Delgado, él y yo, y tengo una camiseta que me firmó, que me autografió, y yo dije: pero la pucha, yo jugué con Pelé tres veces y no me di cuenta, ahora me di cuenta.
Ahora te das cuenta.